Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. La Fiscalía Anticorrupción va a archivar la investigación en torno a la supuesta cuenta con fondos del rey Don Juan Carlos en el paraíso fiscal de Jersey. Es una de las tres diligencias abiertas contra el anterior jefe del Estado, que recordamos no ha sido imputado en ninguna de ellas. Carlos Herrera ha desvelado esta mañana en exclusiva los argumentos del fiscal para dar carpetazo a la investigación. COPE ha tenido acceso al borrador del decreto, un documento de 20 folios en el que solo falta ya la fecha y la firma del fiscal Alejandro Luzón. Como ha contado Herrera, la Fiscalía concluye que el rey Juan Carlos no hizo uso de esos fondos.
Ya se ha redactado el decreto, que es un documento al que ha tenido acceso COPE, un borrador de 20 folios en el que las conclusiones... Es importante esta decisión, principalmente porque el fiscal asegura en su decreto que no hay indicios que permitan dirigir ningún reproche penal contra don Juan Carlos.
La cuenta investigada de 10 millones de euros procedía de donaciones que se hicieron entre los años 50 y 70 para apoyar al entonces príncipe, y después se mantuvo por si en algún momento el ya rey Juan Carlos hubiera sido depuesto por un golpe de Estado. En 2004, don Juan Carlos, con la monarquía estable, ya se había casado además su hijo don Felipe, pues decidió liquidar esos fondos y traspasarlos a Joaquín Romero Maura, historiador, profesor y exconsejero del rey emérito. Por tanto, como ha explicado Herrera, en el borrador del decreto, el fiscal anticorrupción Alejandro Luzón cree que no hay indicios que permitan hacer ningún reproche penal a don Juan Carlos.
Este decreto todavía no ha sido comunicado a las partes, por lo cual seguramente los defensores, los representantes legales de don Juan Carlos se están enterando ahora mismo, a no ser que el fiscal Luzón se lo hubiera filtrado, que no parece. Pero claramente no hubo movimientos de los fondos del Trust a favor de don Juan Carlos una vez se desvinculó de él.
Pues ya el pasado lunes 31 de enero adelantábamos aquí en COPE que a lo largo de este mes de febrero estaba previsto que la Fiscalía cerrara las tres investigaciones abiertas en torno al rey Juan Carlos, y también adelantamos que, según nuestras fuentes, lo más previsible era su archivo. Esas tres actuaciones se refieren al supuesto cobro de comisiones por la adjudicación del AVE de la Meca, empresas españolas, al presunto cobro de tarjetas de crédito opacas con cargo a cuentas de otros titulares y a la posible existencia de una cuenta en el paraíso fiscal de Jersey, en la que habría, como decíamos antes, 10 millones de euros. Bueno, ninguno de estos tres casos ha llegado a estar en manos de un juez ni se ha planteado llegar a llevarlos ante un tribunal. Están todos en fase de investigación por parte de la Fiscalía, del Tribunal Supremo, en colaboración con la Fiscalía Anticorrupción. Y ahora, como estamos contando, pues este caso, la investigación relacionada con los fondos de Jersey, va a quedar archivada. Las conclusiones del borrador las puedes leer en nuestra página web, en cope.es. Desde agosto de 2020, el rey emérito reside en Abu Dhabi. ¿Va a acelerar esto su vuelta a España? Pues hombre, desde luego favorece que así sea. Pero como le dijo el propio Juan Carlos a Carlos Herrera en el encuentro que mantuvieron hace 10 días, regresará cuando concurran las circunstancias oportunas, que no creen ninguna estabilidad a la corona. 1:03 a esta hora, y otras noticias destacadas que también debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
En la última semana de campaña en Castilla y León, el CIS ha vuelto a llevar la contraria al resto de sondeos y vuelve a situar a los socialistas a la cabeza con un 30% de la estimación de voto. Le sigue el PP con un 29,7%, muy cerquita del respaldo y la posibilidad de obtener entre 24 y 30 procuradores. Un resultado que, según el CIS, no le valdría al PP para sumar una mayoría con Vox, que se sitúa como tercera fuerza política con un 11% de los votos. Ciudadanos adelanta a Unidas Podemos en esa intención de voto en las elecciones de Castilla y León. Y a partir del jueves no será necesario llevar mascarilla si estamos al aire libre, excepto en eventos multitudinarios en los que se esté de pie o cuando no se pueda mantener un metro y medio de distancia. Así lo han acordado hoy el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial de Salud. También se ha aprobado aumentar los aforos en los eventos deportivos, que pasa del 75% al 85% en recintos abiertos y del 50% al 75% si esos los recintos son cerrados. Y la Guardia Civil, Pilar, sigue investigando las circunstancias de la muerte de Esther López, la mujer de 35 años, cuyo cadáver fue encontrado el sábado cerca de una carretera de acceso a la localidad de Traspinedo, en Valladolid. Los forenses continúan practicando la autopsia que va a determinar si Esther falleció de manera violenta o no. Y la guerra es un sinsentido, es una mecánica de destrucción, porque construir es trabajar la tierra, formar una familia o hacer crecer la sociedad. Lo dijo anoche en la televisión italiana, la RAI 3, el Papa Francisco, que añadió que hay categorías que no importan, como los niños, los inmigrantes y los pobres, pero en el imaginario universal lo que cuenta es la guerra y la venta de armas. Cuando con un año sin fabricar armas se podría dar comida y educación, decía el Papa, a todo el mundo. Y además, desde ayer una treintena de obispos participan hasta el sábado en unas jornadas de ejercicios espirituales que este año se retrasaron por la visita ad limina al Papa en enero. En esta ocasión están dirigidos por el jesuita Darío Moya.
Y en los deportes, ¿qué tal, José Luis Corrochano?
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
España más cerca de ser sede de un Mundial de fútbol.
La candidatura conjunta de España y Portugal para el Mundial del año 2030 coge fuerza y es ya la candidata de la UEFA, Arantxa Rodríguez.
Con la decisión que acaban de anunciar Inglaterra e Irlanda de retirar su candidatura para este Mundial de 2030 con el objetivo de centrarse en la Eurocopa de 2028, ya solo queda oficialmente anunciada la candidatura ibérica promovida por España y Portugal para coger ese Mundial. Hay otros países como Marruecos y una propuesta conjunta de Argentina, Paraguay, Uruguay y Chile, que valoraron en su día la posibilidad de luchar por celebrar la Copa del Mundo, pero a día de hoy ninguna de las dos candidaturas se ha postulado de forma oficial. La FIFA aún no ha abierto el proceso de adjudicación, pero el examen de las candidaturas está previsto para este año, concretamente a partir del mes de junio, y el anuncio de la concesión sería en 2024.
Y en la Liga, con el Real Madrid como líder destacado, le saca 6 puntos al Sevilla, se aprieta la lucha por los puestos de la Liga de Campeones después de ganar el Barcelona al Atlético y el Villarreal al Betis. Es tercero el Betis con 40 puntos, cuarto el Barça con 38, quinto el Atlético con 36 y sexto el Villarreal con 35.
Estás en Mediodía COPE. Hace 4 años España tenía solo 20.000 patinetes eléctricos de uso particular y aproximadamente en todo nuestro país había unos 5.000 de alquiler. Pero fíjate cómo ha cambiado la cosa, ¿eh? En los últimos 3 años se han vendido más de 800.000 patinetes eléctricos por todo nuestro país. Es un medio de transporte que está cambiando la movilidad en las ciudades tanto, pues, que la legislación ha tenido que ir adaptándose a medida que crecía también su uso. Bueno, con la presencia de patinetes ha crecido también el número de incidentes en los que están involucrados estos vehículos en ciudades de toda España. En los últimos 3 años se han registrado 1.300 accidentes de patinetes eléctricos y han dejado 16 fallecidos por todo nuestro país. Antonio Lucas es doctor en seguridad vial.
El patinete va a convivir con otros usuarios y es muy importante que el usuario de patinete también sepa que puede haber momentos en los cuales un vehículo de gran tamaño, un autobús o un camión que circula en esos momentos por una vía urbana, puede tener zonas muertas, de ángulo muerto, donde pueden que no vean al usuario. Y es muy importante también el anticiparse a ese riesgo para que el usuario de patinete ni tenga riesgo él, ni tampoco provoque riesgo a los demás usuarios vulnerables, que en este caso puede ser peatones, por ir a una velocidad excesiva, por ejemplo.
La verdad que sí, ¿eh? Cuando vamos conduciendo por las ciudades y ves a alguien que va en un patinete, yo por lo menos me tenso un poco, intento mantener siempre la distancia de seguridad para no pegarme demasiado, para no desestabilizar. Pasa lo mismo que cuando nos encontramos con un grupo de ciclistas en las carreteras. Y ellos, a su vez, los usuarios y usuarias de los patinetes, pues tienen que ir mirando también, no solamente de frente, sino a los lados para ver si les va a adelantar en algún momento un coche. Bueno, hay que recordar más cosas. Por ejemplo, desde el año pasado, 2021, el casco es obligatorio y los patinetes eléctricos no pueden circular por las vías interurbanas, travesías, túneles, autopistas, autovías. Desde el pasado mes tampoco lo pueden hacer por las aceras. Es decir, que tienen que ir siempre por la calzada, al igual que los coches. Y otra cosa importante, se recomienda siempre tener también un seguro. Bueno, eso sí, deben cumplir con las reglas de los semáforos que tienen la velocidad limitada a 25 kilómetros por hora. Unas medidas que en muchas ocasiones pues vemos que no se cumplen.
Muchas veces los vemos en las vías, que solo puede ir una persona en un patinete. Tampoco pueden llevar, y muchas veces los vemos, auriculares, o ir hablando con el móvil. Incluso ni siquiera tampoco el que utiliza un patinete puede tener alcohol en sangre, ¿no?
Pues las grandes ciudades son el hábitat natural de este medio de transporte y en Madrid, desde luego, una gran ciudad como Madrid, son muy, muy habituales. Lo está comprobando ahora mismo, pues precisamente en la calle de la capital, en una de las calles de Madrid, Pablo Rivas, nuestro compañero que se encuentra próximo a la fuente de Cibeles. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, estás en uno de los puntos más céntricos de Madrid. Me imagino que a tu alrededor verás muchísimos coches, pero en este momento también patinetes.
Sí, sí, también. Aquí estoy próximo a un aparcamiento y acabo de coger uno de ellos. Es muy sencillo hacerlo. Basta con descargarte una aplicación, te registras, añades la tarjeta de crédito y en ese momento el patinete se desbloquea y ya puedes empezar a circular. Aquí, en Madrid, operan 16 empresas y se calcula que hay alrededor de 5.000 patinetes, sin contar, eso sí, los patinetes particulares. Pilar, aquí, muy próximo al punto donde me encuentro, he hablado con Eduardo. Él se compró un patinete hace un par de meses y está encantado. Me dice que llega al trabajo en 5 minutos.
Bueno, lo vi por la calle, se ve un montón y por eso mismo me lo compré. Hombre, hay que tener mucho cuidado porque la gente también se lo compra sin saber solamente ni dónde había un stop. La verdad que sí, es un acierto, te mueves por todos lados, en cualquier sitio lo metes, lo pliegas. Ya ves, es la verdad es que es muy bueno.
Mario, por ejemplo, entraba al Parque del Retiro con el suyo, pero no estaba tan convencido. La velocidad máxima, como decías, Pilar, es de 25 kilómetros por hora, pero a él le parece algo excesiva.
A ver, recomendar a la gente me parece un medio de transporte seguro, no creo que sea la palabra, porque los patinetes públicos hay alguno que está en bastante mal estado y cogen bastante velocidad para lo que frenan luego.
Oye, Pablo, y te quiero hacer una pregunta, porque una de las cosas que comentábamos hace un momento es que el casco es obligatorio en este medio de transporte. ¿Los usuarios de los patinetes lo llevan puesto o no?
Pues la mayoría de gente que he visto esta mañana llevaban sus patinetes propios y, como eran particulares, la mayoría los llevaban. En Madrid la ordenanza recomienda su uso, pero siempre dice que es obligatorio en caso de menores y de repartidores. He hablado con Kevin, que es repartidor.
Sí, el casco, pero es para repartir nada más. Si no reparten, no hace falta que lleve casco. Y lo utilizo todos los días y este tiene 30 kilómetros. Y sí, está bien porque al tardar menos en ir a los sitios y me irte cantando.
Claro, tardas la verdad que poco, porque te mueves fácilmente con los patinetes y los puedes aparcar. Ahora vamos a hablar de dónde se pueden aparcar, pero me llama la atención esto, porque claro, estamos hablando de que es un medio de transporte que utiliza muchísima gente para desplazarse, ¿no? Los que van a estudiar, los que quieren llegar antes a un sitio y no quieren utilizar el transporte público, o los que van a trabajar, pero es que en este caso también los empiezan a utilizar, como en el caso de Kevin, los repartidores. Es algo que también hay que tener en cuenta. Bueno, Pablo, la pregunta, ¿dónde se aparcan los patinetes? Porque claro, vamos por las calles de Madrid y muchas veces nos los encontramos por ahí tirados.
Esta es que es la pregunta del millón. Es una pregunta difícil porque nada más que en Madrid se ponen unas 340 multas al día por encontrar estos patinetes mal aparcados. Son sanciones que alcanzan aproximadamente los 30 euros, pero siempre se derivan a la compañía y no al usuario. Las empresas, este tipo de empresas, piden al ayuntamiento que construya aparcamientos específicos, pero mientras sucede, la aplicación en el móvil, justo ahora mismo además me la está marcando, te pone el lugar adecuado para dejarlos. Siempre son lugares que no impidan el paso, ni de coches, ni de peatones, por ejemplo.
Oye, Pablo, ahora que estás con la aplicación, ¿cuánto cuesta alquilar un patinete en Madrid?
Pues si realizas un recorrido de aproximadamente unos 4 kilómetros, vendría costando entre 3-4 euros aproximadamente. No es un precio económico, sobre todo si tenemos en cuenta la gran oferta de transporte, ¿no?, de la ciudad.
Claro, es que tenemos los patinetes, pero tenemos un fabuloso transporte público en Madrid y, bueno, también otras opciones como coches de alquiler, los taxis, por supuesto, y demás. Bueno, lo importante, cuando cogemos un patinete, ser muy prudentes, hay que tener muchísimo cuidado y, por supuesto, como en todo, conocer bien la normativa. Gracias, Pablo. Si te vuelves a la radio en patinete, ya sabes, cuidadín.
Para allá voy, para allá voy. Gracias, Pilar.
Pilar García Muñiz. Mediodía COPE. Estar informado.
Pues hablando de señales que hay que tener en cuenta, en este caso con los patinetas, las señales de tráfico, por supuesto, pero hay otras de aviso que también tenemos que seguir. Estas nos saltan a todas horas en cada página y en cada aplicación de Internet. Son las ventanas que nos recuerdan que debemos aceptar las condiciones de navegación y permitir las cookies, las galletas. Se llaman así por analogía. ¿Por qué? Por analogía, porque van dejando miguitas cuando entramos en Internet como si fuera el cuento de Pulgarcito, ¿eh? Y esas miguitas son información sobre los sitios que visitamos, sobre los contenidos que nos gustan, los productos también que compramos e incluso también dejan rastro de dónde y cómo vivimos. Y vamos a ser sinceros, ¿de verdad alguna vez te has parado a leer lo que pone en esas condiciones de navegación?
No solo en este ámbito de las cookies, de la navegación por Internet, sino en el ámbito, por ejemplo, de las apps. Todos los oyentes, o sea, pulsan aceptar y aceptar a todos. Y incluso si se lee, de hecho, no se entiende.
Pues es así. Le damos al OK para quitarnos esa ventanita de en medio y seguir a lo nuestro. Como dice Juan Pablo Peñarrubia, que es ingeniero informático, también vicepresidente del Consejo de Ingenieros Informáticos. Bueno, pues tenemos que ser conscientes de que cada aceptación que damos, cada OK que pulsamos, es una ventana de oportunidad para los piratas informáticos. Y es que estamos constantemente, permanentemente dando información sobre nosotros a desconocidos. Y se puede volver en nuestra contra. Maribel Sánchez, muy buenas tardes.
Pilar, buenas tardes. ¿Qué tal?
Porque claro, a los piratas informáticos, que se la saben toda, pues esto les puede servir, por ejemplo, para encender nuestra cámara web sin que lo sepamos, ¿verdad?
Pues sí, esa es la típica extorsión que usan para conseguir citas o contacto con menores y que desgraciadamente conocemos ya muchos casos. Pero la práctica más habitual es la suplantación de identidad, el ciberacoso o el phishing, porque aceptando esas cookies averiguan cuál es nuestro banco, por ejemplo, se hacen pasar por él para pedirnos nuestras contraseñas o los datos de la tarjeta de crédito. Mira, la profesora de la Universidad del CEU San Pablo, Laura Monteagudo, nos recuerda que esa técnica se ha perfeccionado últimamente, pero que existen muchas más amenazas.
Abren cuentas bancarias a nuestro nombre o pueden realizar transferencias o hacer compras online o incluso ciertas amenazas con revelación de datos, de fotos o lo que se conoce como sextorsión. Y la más habitual de todas ellas suele ser cuando se dan de alta nuevas líneas telefónicas o de cualquier otro suministro como luz, gas o agua.
Y es que, Pilar, aunque sigan aumentando los casos, desgraciadamente muy pocos presentan una denuncia ante la policía que investiga estos delitos.
Mira, tenemos cifras, Maribel. 40.000 ciberataques cada día se produjeron el año pasado, en 2021. Es un 125% más que durante el año anterior. ¿Tú te imaginas que crecieran los atracos en la calle un 125%? Es un problema serio, sin duda, pero la precaución es fundamental. ¿Qué podemos hacer para protegernos, Maribel? ¿Recomendaciones?
Bueno, son sobre todo recomendaciones fáciles de llevar a cabo y muy lógicas. Primera, contraseñas seguras y diferentes para cada sitio web. Tampoco debemos navegar de incógnito, que es esa ventana que nos ofrecen los navegadores y que impide que dejemos rastro de nuestros datos, o simplemente rechazar esas cookies, nos dice el ingeniero informático Juan Pablo Peñarrubia.
Hay muchas páginas que sí que incorporan la opción de rechazar, otras páginas lo esconden un poco y primero tenemos que entrar a configurar y luego a rechazar, pero en la mayor parte de los casos conseguiremos acceder al contenido que pretendíamos, pero en vez de aceptar que nuestro rastro de navegación, nuestras cookies actúen, pues estaremos evitándolo.
con esas condiciones que nos ponen las aplicaciones que nos instalamos en los teléfonos móviles y que pueden tener consecuencias tan perjudiciales si terminan expuestos a una filtración de datos, por ejemplo.
Bueno, pues se trata de navegar sobre todo con más cuidado, con más seguridad, porque los hackers tienen todo un mundo de oportunidades con nuestro uso de Internet y se lo estamos poniendo muchas veces demasiado fácil. Ahora mismo en todo el mundo 6 de cada 10 personas usan las redes sociales y suelen estar en ellas 2 horas y media cada día, es muchísimo tiempo. Y además casi el 60% de los usuarios de Internet a nivel mundial compra un producto o servicio online cada semana. Así que hay que andarse con ojo. Bueno, y precisamente sobre esto queremos preguntarte en el día de hoy. ¿Conoces la ley de protección de datos? ¿Lees la letra pequeña o das a aceptar sin saber muy bien qué es lo que estás aceptando? ¿Has tenido alguna vez algún problema por dar tu consentimiento sin leer bien los términos cuando te aparece una de esas ventanitas de la que estamos hablando en Internet? Pues queremos conocer tu experiencia. Mándanos tu nota de voz al WhatsApp de Mediodía COPE 637-230000. 637-230000.
Estás escuchando Mediodía COPE. Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Estamos en pleno centro de Madrid, en el restaurante Javelli, para conocer la historia de una familia apasionante.
Así es un equipo, es una gran familia.
La familia de Sani, que vinieron a Madrid hace 18 años, pusieron en marcha un restaurante y han hecho de su forma de vida eso, la hostelería.
Mi gran familia. Con Asel Sánchez Vicente. El viernes por la noche, en 13.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 29,90 euros al mes hasta agosto de 2022, contratándola antes del 13 de febrero. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Hazme el favor, hija, léeme el mensaje.
Dice que la presbicia se puede operar, que en Clínica Baviera llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados.
¿En serio?
No, es mamá, que te has dejado las gafas en casa.
Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas de cerca.
Carlos tiene su seguro de coche con Berti porque al pagar solo 180 euros ahorra para ir al gimnasio.
Lo que no me ahorro son las agujetas.
Pero Carlos también ahorra tiempo al poder enviar su parte fácilmente por WhatsApp.
Parte enviado. Venga, ahora press de banca.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Cada vez más jóvenes, cada vez más violentos, cada vez más peligrosos. Así son los miembros de las bandas latinas que encontramos en algunas ciudades de nuestro país. Este problema ha vuelto a salir a la luz después de conocer en Madrid 2 trágicos sucesos. Reyertas que se han saldado con 2 víctimas mortales, 2 jóvenes de 15 y 25 años y otros 2 heridos graves de 17 y también 25 años. Bueno, en los últimos años las agresiones han ido creciendo de manera exponencial y estas pues son cada vez más violentas. Por ejemplo, en estas peleas entre bandas latinas se usan cuchillos, machetes, navajas también de grandes dimensiones. Son objetos peligrosos, pero a los que estos jóvenes acceden con bastante facilidad. Y no por eso significa que sean legales. ¿Cómo está la regulación en nuestro país sobre el uso de armas blancas? Bueno, pues ahora vamos a dar más detalles sobre todo esto, pero ¿qué mueve a estos jóvenes a pertenecer, a integrarse en estas bandas violentas? Katia Núñez es antropóloga y conoce de primera mano cómo funcionan estas organizaciones.
Es muy llamativo para los más jóvenes porque se sienten con poder, se sienten escuchados, es un grupo que les apoya y les respalda, pero además de eso tienen acceso a muchas cosas, a drogas, a armas. Es atractivo para las jóvenes también y tienen también chicas alrededor. Entonces, para estos chavales muy, muy jovencitos es muy atractivo y lamentablemente cada día ingresan más jóvenes a estas agrupaciones.
El problema con el acceso a las armas blancas en nuestro país es bastante complejo. ¿Puede salir, por ejemplo, podemos salir cualquiera de nosotros, de nuestras casas, con un cuchillo jamonero, con uno de caza, o puedo tener uno en la guantera de mi vehículo? Pues en nuestro país tenemos que tener en cuenta dos leyes. La primera de ellas es la de Seguridad Ciudadana del año 2015. Esta norma lo que pretende evitar es que podamos llevar precisamente un arma o cualquier otro objeto considerado peligroso en aquellos lugares que estén frecuentados por otras personas. Con esta norma, por ejemplo, si voy a una manifestación o hay una concentración de gente, los policías pueden registrarme la mochila y si encuentran un cuchillo, lo pueden requisar. Ahora bien, un cuchillo como el que utilizamos para comer cuando nos llevamos un tupper a la oficina, por ejemplo, ¿ese cuchillo es legal? ¿Cuáles son aquellos prohibidos? Pues para hacer una pequeña lista con determinados objetos concretos, quedan prohibidos. Son los bastones estoque, estos de ningún tipo, son esos que tienen oculto la hoja de la cuchilla. Las navajas automáticas, de ningún tipo tampoco, son aquellas que se abren pues al pulsar un botón o un mecanismo. Tampoco se permiten los puñales de doble filo y los que solo tienen un filo, pero la hoja sea superior a 11 centímetros. A lo mejor estás pensando en qué pasa con ese cuchillo jamonero que tienes en casa o con el que pues cortas la verdura, ¿no?, cuando estás cocinando. Tienen un filo y la hoja muchas veces excede esa longitud, esos 11 centímetros. ¿Qué pasa con todos ellos? Bueno, podemos manipularlos en nuestra casa, pero en ningún caso podemos exhibirlos en el exterior, tal y como nos ha contado Carlos Pérez del Valle, que es catedrático de Derecho Penal de la Universidad San Pablo CEU. Se necesita una revisión de estas normas.
Por ejemplo, el cuchillo jamonero, ¿no? Yo sí. No he visto arma más agresiva que un cuchillo jamonero, sí. No digo que en estos casos se utilice, pero claro, es muy cortante, claro. Un cuchillo jamonero, y sin embargo está en el comercio ordinario, ¿no? Claro. ¿Cuál sería el límite? Claro, el límite se puede decir, bueno, no se lo vamos a vender a menores de edad, pero si pueden estar en la cocina de una casa, están a disposición de los menores, claro. ¿No?
Sobre todo porque hay determinados objetos peligrosos, cuchillos, machetes, guadañas también, que se pueden comprar en muchísimas tiendas, en cualquier sitio, en una ferretería, sin ir más lejos, ¿no? Como la que tiene José Luis Irigay en Pamplona.
Sí, son para cortar matas, campo, cosas de esas. Pero no, normalmente, pues eso, o tienes mazas o hierro, una barra de hierro puede hacer también lo que sea, ¿no? Cosas de esas normales, pero no hay, por lo menos en el ambiente nuestro, no viene la gente a comprar historias de esas de críos o no sé cómo decirte, ¿me entiendes?
Nos cuenta José Luis que hay muchos objetos en su ferretería que, dependiendo del uso que se le dé, pues pueden suponer realmente un peligro. Ahora bien, ellos no pueden hacer un control de a quién venden y a quién no.
Pienso que en el tema de cuchillería pues puede ser más fácil que te pueda comprar cuchillos grandes o cosas de machetes, pero en el tema nuestro no hay esos artículos peligrosos de que vaya uno por la calle, no es normal, ¿eh?
Afortunadamente nunca han vendido ningún objeto que se haya usado en una pelea mortal. Nos cuenta, pues haciendo memoria, que únicamente hace ya bastante tiempo, hace más de 30 años, tuvieron un susto que por suerte no terminó del todo mal.
Ahora pues iba 20 años, compró un día un hacha y le pues, a pegarle uno y no le había quitado la protección de las cuchillas.
Pues este tipo de cosas, estos debates vuelven a salir a la calle cada vez que conocemos esos trágicos sucesos como los de Madrid, esas reyertas que han tenido lugar este pasado fin de semana con ese resultado fatal, con dos jóvenes muertos, uno de 15 años, otro de 25 y también otros dos heridos graves de 17 y 25 años. Pero estas peleas, estas reyertas, no son solamente exclusivas de Madrid, las hay también por otros muchos puntos de España. En Herrera en COPE hemos conocido el caso de María José. Ella conoce de cerca la lacra de las bandas latinas. Su hijo se fugó de casa, era menor de edad.
Mi hijo se hizo daño, lo llevamos al hospital, fuimos para casa, pero él decía que se tenía que ir con su familia, porque ellos eran su familia.
Bueno.
Y cogió y se fue. Y se pasa muy mal, Carlos, porque no sabes cómo te se ha podido descontrolar todo en un momento. Estuvimos amenazados de muerte con protección policial durante un año. Y hasta el día de hoy ningún problema ni nada, todo aquello pasó, es una cosa de la que no hablamos tampoco.
No hablan porque nos contaba María José, lo contaba en la hora de los fósforos a Carlos Herrera, forma ya parte del pasado y casi mejor olvidarlo, pero sufrieron un calvario, ¿no? Afortunadamente, como decimos, pues eso, todo eso se superó. También hemos conocido el caso de Rubén, cuando tenía 14 años, uno de sus mejores amigos se metió en una de estas bandas.
Me he criado entre bandas latinas, de hecho yo tuve un amigo mío que era latino, cuando éramos, pues eso, teníamos 13, 14 años y él, pues bueno, pues terminó metido en la banda, ese chaval no tenía ninguna carencia afectiva, ni por parte de sus padres, ni de origen mediocre, ni nada, porque lo tenía realmente todo, era un chaval de mi mismo estatus social.
Pues un problema que cada vez crece más. Solo en Madrid, las personas pertenecientes a bandas latinas han subido de 1.200 a 2.500 en 2 años. Fíjate cómo ha aumentado el número de integrantes de estas bandas latinas solamente en la Comunidad de Madrid. Comunidad, pues, que este fin de semana ha sido escenario de esas dos reyertas que han tenido ese final trágico. 2 muertos, 2 jóvenes, uno de 15 años, otro de 25. En esas 2 reyertas ha habido también 2 heridos graves, otros 2 jóvenes, uno de 17 y otro de 25 años. Pues esta es la situación de las bandas latinas en nuestro país. Y bueno, hoy sabes que estamos hablando también de Internet, de las ventanas que muchas veces nos aparecen en el ordenador pidiendo que aceptes una política de privacidad o unos términos concretos. Son muchas veces esas cookies, ¿no?, que aparecen y tenemos que dar al OK para poder continuar, para que se cierre esa ventana y poder seguir trabajando en el ordenador. Bueno, pues sobre esto queremos preguntarte, ¿conoces realmente la Ley de Protección de Datos? ¿Lees la letra pequeña o das directamente a aceptar sin saber muy bien qué es lo que estás aceptando? ¿Has tenido algún problema por dar tu consentimiento sin leer bien los términos? Queremos conocer tu experiencia en el 637-230000. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Y a esta hora lo que hacemos en mediodía, pues a diario, todos los días, es hacer un nuevo repaso de la actualidad, en este caso de este lunes 7 de febrero. COPE te lo está contando en exclusiva. La Fiscalía Anticorrupción va a archivar la investigación sobre la supuesta cuenta con fondos del rey don Juan Carlos en el paraíso fiscal de Jersey. Carlos Herrera desvelaba esta mañana los argumentos del fiscal para dar carpetazo a la investigación. COPE ha tenido acceso al borrador del decreto, un documento de 20 folios, a falta tan solo de la fecha y la firma del fiscal Alejandro Luzón. Como ha contado Herrera, la Fiscalía concluye que el rey Juan Carlos no hizo uso de esos fondos.
Ya se ha redactado el decreto, que es un documento al que ha tenido acceso COPE, un borrador de 20 folios, en el que las conclusiones. Es importante esta decisión, principalmente porque el fiscal asegura en su decreto que no hay indicios que permitan dirigir ningún reproche penal contra don Juan Carlos.
Pues precisamente el lunes pasado Herrera ya adelantaba que a lo largo de este mes de febrero la Fiscalía va a cerrar las 3 investigaciones abiertas al rey Juan Carlos. Las conclusiones del borrador del decreto, que va a archivar la causa por la supuesta cuenta en Jersey, las puedes leer en nuestra página web, en cope.es. Bueno, ya ha terminado la reunión del Ministerio de Trabajo con los agentes sociales para abordar la subida del salario mínimo de cara a este año 2022. Acabamos de conocer que el Gobierno ha propuesto subirlo de los 965 actuales a los 996 euros, 31 euros más, dentro de la horquilla que propusieron expertos de entre 24 y 40 euros para este año. Los sindicatos que quieren que se alcancen los 1.000 euros van a estudiar, de momento han dicho que van a estudiar esta propuesta. Y preocupación en Madrid ante el incremento de reyertas entre bandas latinas. Este fin de semana, 2 jóvenes han perdido la vida tras ser agredidos con un machete en diferentes puntos de la capital. María José conoce de cerca estas bandas. Su hijo pertenecía a una de ellas, concretamente a Los Nietas, e incluso se llegó a fugar de casa cuando era menor de edad. En los fósforos de Herrera en COPE nos ha contado cómo se vive esta situación dentro de una familia. Por suerte, su hijo abandonó la banda.
Mi hijo se hizo daño, lo llevamos al hospital, fuimos para casa, pero él decía que se tenía que ir con su familia, porque ellos eran su familia.
Bueno.
Y cogió y se fue. Y se pasa muy mal, Carlos, porque no sabes cómo te se ha podido descontrolar todo en un momento. Estuvimos amenazados de muerte con protección policial durante 1 año y hasta el día de hoy ningún problema ni nada, todo aquello pasó. Es una cosa de la que no hablamos tampoco.
Y segundo día de luto en Traspinedo, en Valladolid, tras el hallazgo la mañana del sábado del cuerpo de Esther López. La Guardia Civil mantiene abiertas todas las hipótesis mientras estamos pendientes del resultado de la autopsia, que debe determinar si fue o no una muerte violenta. Y el precio de la luz, lo acabamos de conocer, sigue mañana martes por encima de los 200 euros. Pagaremos de media el megavatio hora a 203 euros. El pico será entre las 9 de la mañana y las 10 cuando alcance los 250 euros. No sé si conoces o si has visto la película Diamantes en Sangre, una película de 2006 interpretada por Leonardo DiCaprio. Planteaba cómo el comercio ilegal con esta piedra preciosa, con los diamantes y la explotación de seres humanos en las minas, pues sirve para financiar la venta de armas y a las guerrillas que combaten en África, además de múltiples gobiernos autoritarios. Bueno, pues bien, con un argumento muy parecido, podríamos decir casi de película, hoy ha prestado declaración en la Audiencia Nacional AIA en Gekia, un ciudadano de Sierra Leona que presentó una querella por una trama de comercio de diamantes, una trama en la que está siendo investigado un ciudadano español, Manuel Terrén. El denunciante indica que él mismo era obligado a trabajar día y noche en condiciones infrahumanas en las minas de Sierra Leona. Asegura que junto a otros 300 civiles extraía este mineral sin descanso y que allí presenció también la muerte de tres de sus compañeros, dos por agotamiento, por el trabajo excesivo al que estaban sometidos, y uno asesinado después de que los dueños de las minas pensaran que iba a escapar. En su declaración se ha querido comprobar la implicación de ese ciudadano español, del que hablábamos antes, en esta causa, y si realmente apoyó a empresas dedicadas al comercio de diamantes. Los hechos que se le imputan podrían ser constitutivos de delitos de lesa humanidad y de pertenencia a organización criminal. La denuncia del Sierra Leonés fue interpuesta en septiembre de 2021 y desde entonces la Audiencia Nacional está llevando a cabo las diligencias necesarias para esclarecer todos los hechos. En este escrito, AIA en Gekia también ha querido recordar el papel del que fuera presidente de Liberia, Charles Taylor, respecto a este tipo de delitos. Fue condenado a 50 años de prisión por prestar asistencia al Frente Revolucionario Unido con el dinero que se sacaba del comercio ilícito de piedras preciosas. El político recibía diamantes de este grupo armado a cambio de entregarles armamento y material bélico. Este tipo de actuaciones fueron condenadas firmemente y en numerosas ocasiones por la Organización de las Naciones Unidas. En el conflicto armado en Sierra Leona murieron 70.000 personas y hubo más de 2,5 millones de desplazados. Numerosos empresarios extranjeros jugaron un papel clave en este conflicto, ya que financiaron a grupos que se dedicaban a la búsqueda y la venta de diamantes y les aportaron material bélico y todo tipo de munición a cambio de esas piedras preciosas.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. I don't wanna be a big man. I just wanna fight with everyone else.
En un mundo cada vez más exigente, donde la formación académica resulta pues desde luego esencial, la Universidad de Navarra pone en marcha un nuevo máster. Se trata del Máster Universitario en Cristianismo y Cultura Contemporánea, que se presenta mañana. Un máster con el que la universidad pretende que sus alumnos comprendan las problemáticas y también los desafíos que presenta el mundo actual a través de un plan de estudios que aborda aspectos de todo tipo, no solamente filosóficos y teológicos, sino también científicos, históricos y, por supuesto, sociales. La UNAV, la Universidad de Navarra, tiene una nueva rectora desde hace menos de un mes. Es la profesora titular de Bioquímica y Biología Molecular, María Iraburu, que se dirige así a los miembros de su universidad al recibir la noticia de su nombramiento.
Querida comunidad universitaria, queridos todos, ante todo agradezco al gran canciller, don Fernando Cariz, la confianza que supone este nombramiento, y a Alfonso Sánchez Tabernero sus años al frente de la universidad. Aquí empecé mis estudios, aquí imparto docencia, y desde aquí quería transmitiros mi disposición de trabajar con toda la ilusión, con todo el empeño, por la universidad y por cada uno de vosotros en esta nueva etapa.
Pues este agradecimiento público tuvo lugar en diciembre del año pasado, cuando Monseñor Fernando Ocariz nombró a María Iraburu nueva rectora, como contábamos antes, de la Universidad de Navarra. La toma de posesión fue días más tarde, concretamente el 10 de enero, hace menos de un mes. Iraburu, la primera mujer rectora de esta institución, continúa ejerciendo la docencia y también la investigación, y ha dejado claro desde el primer momento que va a trabajar para visibilizar el talento femenino y contribuir a un mundo mejor.
Nos dedicamos a formar personas, a hacer que avance el conocimiento con la investigación y a una asistencia centrada en la persona y de vanguardia. Son tareas, pienso, más importantes que nunca y que nos permiten dejar una huella buena en el mundo. Ahora tenemos un reto compartido, el reto de una docencia cada vez más transformadora y crear sinergias para entre todos y con la ayuda de otros llegar a más.
Pues es lo que decía María Iraburu, la rectora de la Universidad de Navarra, en su nombramiento. Bueno, y para conocer más de este máster sobre cristianismo y cultura contemporánea que pondrá en marcha la Universidad de Navarra el próximo mes de septiembre, pues tenemos en este mediodía a su director académico, a Mariano Crespo. Mariano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal?
¿Por qué la necesidad de poner en marcha este máster sobre cristianismo?
Bueno, nosotros hemos pensado aquí desde la Universidad de Navarra y desde, en concreto, desde la Facultad de Filosofía y Letras, que es una buena ocasión para intentar de alguna forma abordar la relación entre la cultura contemporánea y el cristianismo, y de alguna forma también estudiar, entre otros temas, los retos del cristianismo ante algunas tendencias actuales, las implicaciones que este tiene tanto en la filosofía, la ciencia, el arte, la literatura hoy, ¿no? Y en ese sentido hemos considerado también que sería interesante presentar una oferta académica diseñada desde la consideración de estos debates que actualmente tienen lugar.
¿Está perdiendo la religión su lugar en el mundo?
Yo creo que no. Desde luego el máster pretende ofrecer un diálogo, por así decir, en dos sentidos. Es decir, la religión, el cristianismo, tiene siempre un mensaje, por así decir, atemporal, de esperanza, y ese mensaje nosotros pensamos que es hoy más que nunca necesario. Y también pensamos que en la propia cultura contemporánea hay muchos elementos que pueden entrar en ese diálogo. San Pablo ya decía, bueno, examinadlo todo y quedaos con lo bueno, ¿no? Pero ciertamente creemos que ese diálogo no solamente es necesario, sino que es muy enriquecedor.
Estamos contando, Mariano, que el máster se va a presentar mañana, ¿verdad?
Así es, mañana lo presentaremos en nuestro campus de la universidad allí en Madrid.
Y comenzará, se pondrá en marcha ya a partir del próximo mes de septiembre. ¿A qué perfil de alumno va dirigido este máster?
Sí, el público objetivo al que va dirigido el máster, pues es eso, profesores de educación universitaria, de educación media, de todos los niveles, graduados también en filosofía, en humanidades, profesionales también del ámbito de la cultura, de la difusión cultural, en definitiva, digamos, personas que tengan inquietudes intelectuales e interés en formarse en profundidad en estos temas, como decías al inicio, de diálogo no solamente entre la filosofía y la teología con la cultura actual, sino también, bueno, problemáticas que se plantean en el mundo del arte, de la literatura, de la estética.
¿Dónde se va a realizar el máster y cuánto dura? Porque, claro, vosotros tenéis campus en la ciudad de Pamplona, sí, y también la universidad abierta recientemente, bueno, hace ya unos años en Madrid. ¿Este máster concretamente dónde se va a realizar?
Sí, bueno, en realidad el máster se ofrece en dos modalidades, una modalidad semipresencial y una modalidad completamente online. El año que viene ofreceremos sobre todo la modalidad semipresencial. Y las asignaturas se cursan de forma intensiva, presencial, un día a la semana en nuestra sede en Madrid, y luego hay otras sesiones que también se hacen online, ¿no? Entonces, digamos, son cada asignatura serían 4 sesiones presenciales durante 4 lunes, y todo eso se complementa con una serie de sesiones online en las que se discuten también lecturas y, por supuesto, hay un seguimiento también de tutorías personalizadas.
¿Y se ha interesado ya mucha gente por el máster, Mariano?
Pues en principio sí, hemos tenido bastantes solicitudes de información y estamos contentos, ¿no? Y esperamos que a partir de septiembre podamos, no sé, ofrecerlo y comenzarlo con un grupo importante de personas. Estamos esperanzados.
Bueno, los alumnos de la Universidad de Navarra son los que más encuentran empleo de toda España, según el ranking QS 2020. ¿Qué salidas les puede dar este máster?
Bueno, yo creo que, como decía antes, es un máster dirigido sobre todo a la profundización en una serie de conocimientos, ¿no? Yo creo que hay muchos profesores, por ejemplo, de enseñanza media o de enseñanza universitaria, que a lo mejor no han tenido la oportunidad de dedicarse directamente a reflexionar sobre estas cuestiones más humanísticas, y yo creo que esta es una buena ocasión para profundizar en las mismas, ¿no? Y yo creo que todo eso repercutiría en la calidad de la propia labor, por ejemplo, educativa, y en la calidad también, por qué no decirlo, de la vivencia de la propia fe, como una fe que también se hace cultura.
Pues Mariano Crespo, director académico del nuevo máster sobre cristianismo y cultura contemporánea de la Universidad de Navarra, máster que se presenta mañana y que comienza el próximo curso, el próximo mes de septiembre. Gracias por contarnos todas estas informaciones, todos estos datos, y gracias por acompañarnos en mediodía. Mariano, muy amable.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Adiós.
Pues estamos ya en la 1:44 de la tarde, una hora menos en Canarias. Llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre la santidad. José Luis, muy buenas tardes.
Hola Pilar. En España, la noticia de un nuevo santo oriundo de nuestra tierra apenas nos conmueve, ni siquiera a los católicos. Se nos han regalado tantos a lo largo de la historia que ya no somos conscientes del milagro que es cada historia de santidad. No sucede lo mismo en Pakistán, cuya pequeña y heroica comunidad católica celebra estos días que el joven Akash Bashir ha sido proclamado siervo de Dios, el primer paso de la que podría ser la primera beatificación de un pakistaní en la historia. Akash estudiaba en el Instituto Técnico Don Bosco de Lahore y participaba en los grupos juveniles de la parroquia de San Juan, donde se ofreció como voluntario para vigilar la puerta de la iglesia los domingos ante el riesgo de atentados terroristas. El 15 de marzo de 2015, este joven sospechó de la actitud de un hombre y se percató de que era un terrorista que pretendía hacerse explotar en el interior de la iglesia, llena de personas que habían asistido a misa. Entonces se abalanzó sobre el suicida al grito de «Moriré, pero no te dejaré entrar en la iglesia». Efectivamente, Akash resultó muerto y con su acto de auténtica caridad salvó la vida a decenas de personas. Los católicos pakistaníes, curtidos en el testimonio cotidiano en uno de los contextos más duros que podemos imaginar para vivir hoy la fe, no pueden sentir indiferencia ante esta noticia. Para ellos, Akash Bashir no es un nombre más dentro de una larga lista. Es como una joya que brilla en medio del barro. Y lo que brilla es el poder de Dios manifestado a través de su humanidad, disponible a entregarse por sus hermanos. Deberíamos preguntarnos por la génesis de esta santidad, por la educación que recibió, por la comunidad en la que creció, por los testigos que le acompañaron. Y deberíamos, quizás, aprender de los católicos de aquel país y de tantos otros lugares, que la fe es el tesoro más grande de la vida, por el que merece la pena arriesgarlo todo.
Y hoy también estamos hablando de Internet, de las ventanas que muchas veces nos aparecen cuando estamos trabajando en el ordenador pidiendo que aceptemos una política de privacidad o unos términos concretos. Sobre esto te estamos preguntando en el día de hoy. ¿Conoces realmente la ley de protección de datos? ¿Lees la letra pequeña o directamente das a aceptar sin saber muy bien qué es lo que estás aceptando? ¿Has tenido alguna vez algún problema por dar tu consentimiento sin leer bien todos esos términos? Pues estos son algunos de los mensajes que ya nos estáis dejando en el 637-2300-00.
Lo malo no es las ventanitas que te aparecen, que llegado el caso, pues bueno, motores de búsqueda que has empleado lo generan. Lo preocupante es cuando tú hablas con alguien en tu domicilio sobre un artículo y al día siguiente te aparece la superoferta.
Yo también estoy con este problema de la ley de protección de datos, porque no me la leo entera y le doy a aceptar, pero muchas veces me quedo en el camino porque no quiero que acceda todo el mundo a mis datos.
Nada, esto es como todo. El primer día quieres prestar un poco de atención a leer bien lo que vas a aceptar, en las dos líneas ya lo desestimas porque es un embrollo, y a partir de ahí siempre aceptar, aceptar, aceptar a ojos cerrados.
Es que si es verdad es un embrollo, el lenguaje que se emplea es que es muy difícil de entender. Al final das a aceptar y dices, mira, que sea lo que Dios quiera, ¿no? Y luego lo que decía la primera oyente, la verdad que es muy, muy, muy inquietante y nos ha pasado a todo, ¿no? Lo de estar en casa comentando algo y que luego te aparezca la publicidad de eso que estabas citando, ¿no? Es bastante llamativo. Julián de Murcia nos ha mandado también su mensaje, en este caso escrito. Nos cuenta que él se toma las cosas muy en serio, suele leerse todo lo que acepta y sobre todo cuando compra algo por internet. Pues mira, Julián hace las cosas muy bien hechas. María desde Córdoba nos cuenta que desde hace ya mucho tiempo no lee absolutamente ningún aviso. Yo creo, María, que soy como tú. Acepta todo y luego ya verá las consecuencias. Y Juan de Jerez nos dice que no lee tampoco nada, pero cuando acepta se arrepiente siempre. Bueno, pues son algunos de los mensajes y algunas de las notas de voz que nos habéis dejado en el 637-230000. Queremos seguir conociendo tu experiencia, ¿eh? Así que nos puedes dejar tu nota de voz en ese teléfono 637-230000. Ahora, tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
En febrero...
El mes de los enamorados. ¡Oh! Hombre, es un mes bonito.
Tiempo de juego.
Febrero, a febrerillo loco.
Este miércoles con las semifinales de la Copa del Rey. Desde las 8:30.
¡Bacalá, bacalá, bacalá, bacalá!
Rayo Vallecano, Betis. Tiempo de juego.
El número uno del deporte.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números uno del deporte.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, cope.es y la aplicación móvil.
Comprando en Renfe con antelación, te ahorras pasta. Mucha pasta. Lo que no te ahorras es cargar con las maletas de tu hermana, o que tu madre te acompañe sí o sí hasta el andén, o que te entre un sueñecito bien rico cuando tú lo que querías era leer. Pero bueno, te ahorras pasta. Y eso está muy, pero que muy bien. Porque ahora, en Renfe, si compras tus billetes con antelación, consigues un mejor precio. Y asegura cambios y anulaciones por un poco más. Solo para trenes AVE, Alvia, Euromed, Intercity. Entra en renfe.com y descúbrelo.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, con la alarma, ¿puedo ver la casa cuando no estoy yo?
Sí, sí, claro. Cuando no estás en casa, puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Si eres de los que se mueve habitualmente en coche por Madrid capital, tienes que añadir un nuevo color a tener en cuenta cuando vayas a aparcar. Ya no solo tienes que conocer la zona verde y la azul. Desde hoy entran en funcionamiento también las plazas blanquiazules. Sí, sí. Son las nuevas plazas de alta rotación del servicio de estacionamiento regulado ubicadas en zonas donde haya hospitales, mercados, centros comerciales o colegios y donde solo puedes aparcar un máximo de 45 minutos. Las 10 primeras de las 1.130 plazas blanquiazules que habrá en Madrid han empezado a funcionar este lunes entre los números 41 y 45 de la calle de Bravo Murillo. Agustín ha sido uno de los conductores que ha inaugurado esta modalidad a la que no ve mucho sentido.
No tiene demasiado sentido. Si la motivación es provocar que haya menos consumo de gasóleo, lógicamente un coche cuanto más lo tengas que mover, más desplazamientos provocas. Y es que es de una obviedad tal que no, yo no lo entiendo. Pero repito, seguro que hay cerebros pensantes que esto lo han analizado en profundidad y es la solución para todos.
Bueno, eso es lo que nos decía Agustín. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Enseguida ampliamos la información de nuestra región, pero antes, como siempre, nos vamos a la DGT. Patricia Arriaga, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, precaución por un accidente en la M40 a la altura de Villaverde, que está complicando a lo largo de 2 kilómetros el tráfico en sentido A4. También van a encontrar retención en la salida de Madrid por la carretera de Colmenar, la M607, a la altura de Tres Cantos.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es lunes ya, 7 de febrero. ¿Qué cosas están pasando en Madrid? Como siempre se lo preguntamos a Álvaro Cotenén. Álvaro, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes.
Muy pendientes y preocupados por las actuaciones últimas en este fin de semana, en concreto de las bandas juveniles en Madrid.
Sí, al final de los cuatro sucesos que hemos estado contando durante todo el fin de semana, solo dos tienen que ver con esas bandas latinas, bandas juveniles, los que además han coincidido con los asesinatos de Jaime, de 15 años, y de Diego, de 25. En el caso de Jaime, de 15 años, asesinado en la esquina de la calle Atocha con el Paseo del Prado, de momento no hay ningún sospechoso ni ningún detenido. Se está interrogando a los testigos, se están revisando las cámaras de seguridad de la zona, pero, lo dicho, de momento no hay ninguna novedad en este asunto. En el caso de Diego, este chico de 25 años asesinado en un parque de San Fermín, en el distrito de Usera, ya contamos desde ayer que hay dos detenidos. Es una reyerta entre bandas latinas. Se está interrogando a esos detenidos para ver qué grado de implicación han tenido en este suceso, si alguno de ellos es el autor material de este asesinato. Tanto la reyerta y la agresión con arma blanca en Monte Carmelo como la doble agresión con arma blanca en Parla, la policía cree que no son bandas latinas, ni reyertas entre bandas juveniles, sino pues casos o de venganza personal o, en el caso de Monte Carmelo, algún ajuste de cuentas. Soluciones, medidas que van a plantear los políticos. Bueno, de momento peticiones y la confirmación de que el viernes 18 se va a convocar la Junta de Seguridad Local de la Ciudad de Madrid. La ha convocado la alcalde de Almeida. Ella asistirá, por supuesto, la delegación de gobierno. También la Comunidad de Madrid, a través del consejero de Interior y Justicia, Enrique López, ha pedido una cita, una reunión con la delegada, con Mercedes González, para plantearle un refuerzo policial en las zonas de más presencia de estos chicos jóvenes los fines de semana, y también que haya un control de armas blancas, que se cache más a los jóvenes para evitar que lleven machetes tan voluminosos.
Gracias, Álvaro.
A ti.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
En Yamóvil estamos de enhorabuena. Hemos conseguido ser una de las primeras empresas en comprar coches a particulares durante el año 2021. Esto nos anima a seguir dando las mejores tasaciones también para el año 2022. Yamóvil, la mejor tasación para tu coche.
Te digo que tengo el cielo ganado. Nacho, ya sé que estás aprendiendo a cocinar, pero esto es insufrible. No hay quien se coma nada, o crudo o quemado. Y además, dejas la cocina que no hay quien entre.
Cariño, yo lo que necesito es inspiración. Vámonos, yo invito a Atrapallada, cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo teniendo que revisar portales inmobiliarios en lugar de ir al teatro con su pareja, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Que nadie calle tu verdad. Que nadie te
Vivimos tiempos en los que miramos mucho en qué gastamos el dinero, y por eso nos alegramos de ver que hay inventos como BioU que nos ayudan a mejorar nuestro estado de salud, y además lo hace, bueno, pues con un consumo de energía de menos de un euro al mes. Adolfo Albistur es director de comunicación de BioU. Adolfo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica, ¿qué tal?
Bueno, ¿es verdad que consume tan poco BioU?
Pues sí, efectivamente, el consumo es mínimo, puesto que es un motor de levitación magnética, va por rozamientos y realmente lo que hace es que tiene mucha potencia, con muy poquito consumo, no hace absolutamente nada de ruido, que esto es muy importante, ¿no? Es un flujo laminar lo que envía, es decir, ese aire ionizado no es como un turbulento, no es como un aire acondicionado, no, no es un flujo laminar que nosotros no notamos, pero nuestro cuerpo al entrar a través de la respiración y a través de la piel y el cabello, pues sí que lo nota, evidentemente.
¿Dónde debemos colocar BioU?
Pues lo más recomendable es en la donde estemos más tiempo, ¿no? Normalmente es en la habitación, ¿no? Donde vamos a estar pues bueno, durmiendo por lo menos 6 horas, 7 horas, 8 horas, porque además ahí es donde nosotros vamos a notar ese sueño reparador, esas personas que realmente pues tienen problemas de alergia, de POC, asma, apneas, se despiertan muchas veces, roncan, pues lo van a notar mucho más, ¿no? Porque por la noche ocurren muchas cosas muy importantes para nuestro cuerpo y si tenemos ese aire ionizado de Biu, vamos a conseguir que todo eso que ocurre sea muy bueno para nosotros.
Uh-huh. Cuéntanos un poquito, ¿cómo trabaja Biu? ¿Cómo ayuda Biu a esas personas que sufren, por ejemplo, esas patologías de las que tú nos hablabas?
Pues mira, en primer lugar, porque eliminamos todo tipo de virus, bacterias, nanopartículas, para que evidentemente el aire sea como el de la montaña, ¿no? Una vez ahí también genera un aire ionizado, un manto ionizado, que lo que hace es que es biofísico, no es bioquímico, no tiene ningún efecto secundario, y lo que hace es que nosotros al respirarlo va directamente a nuestras células. Depende a qué célula vaya, si va a las células del aparato respiratorio, circulatorio, pues va a mejorar la síntesis de proteínas, va a mejorar la energía en la mitocondria de las células y va a hacer que esas células estén mucho más saludables, su reproducción sea más mejor y mucho más saludable. ¿Nosotros qué vamos a notar? Bueno, genial, y por la mañana nos levantamos estupendamente.
Adolfo, te iba a decir que no te movieras porque te hemos perdido un poquito, pero ahora hemos vuelto a recuperar todo el sonido y te escuchamos perfectamente. ¿Cuánto tiempo debe estar conectado?
Siempre, 24 horas. Consumo mínimo 24 horas para que así, de esa manera, siempre tengamos nuestro aire ionizado en nuestra casa y esa montaña metida en nuestra casa.
Estupendo. Respiremos ese aire como si estuviéramos en la montaña aquí en Madrid. En fin, un lujo. ¿Cómo podemos ponernos en contacto con vosotros, Adolfo?
Pues muy fácil, vamos a llamar a un teléfono gratuito donde os vamos a atender y os explicamos bien todo, sobre todo a ver qué patologías tenéis, etcétera, para que realmente os demos una solución. Teléfono gratuito de Biu, 900-730-122. Repito, 900-730-122.
Pues ese teléfono hay a disposición de todos los oyentes, el teléfono de BIOU 900-730-122, 900-730-122. Adolfo Albistur, muchísimas gracias, hasta otro día.
Gracias, Mónica, un abrazo para todos, hasta otro día.
Adiós. Nosotros nos vamos, pero seguimos en Mediodía Cope ahora con Pilar García Muñiz. Que nadie te obligue a morir, cortando tus alas.